Malévolos Producciones.
A ver, la empresa Fiat en el año 1985 sacó un modelo de auto en América Latina, más que nada, que es donde fue más popular, que tenía como base de carrocería otro auto de origen europeo, o mejor dicho, que se comercializaba en Europa, que era el Fiat Ritmo. Entonces, lo que hicieron fue utilizar ese modelo de auto ligero y le dieron un rebranding que nosotros conocimos hasta el año 1996 como Fiat Duna, ¿sí? Que era parte del segmento C que se ofrecía en Argentina y que ocupaba lugar como alternativa del Fiat Regata. Técnicamente, el Duna no es un Duna, sino que es un Regata 2. Entonces, esta película no se llama Duna 2, se llama Regata 2. Y es todo un lore que hay que explorar acá.
Marcos, hace un mes venís con este argumento y yo te estoy diciendo que el título no.
Escuchá la canción de fondo. Escuchá la canción de
a
fondo,
ver,
¿la escuchás?
A ver. No, no escucho. ¿Cuál es?
Aguante, boquita.
No.
¿Cómo que no? Es un temazo, boludo. Es un temazo. Esta película es un temazo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, benvenuti a Malévolos Producciones del Espacio, de nuevo, después de quién sabe cuánto tiempo. ¿Importa? No, no importa. El tema es que nos necesitaban. La gente en la calle me para y me dice, che, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Está, soy como la chiqui, ¿viste? A mí me dicen, ¿y chiqui, cuándo volvés? Y bueno, para de una a dos. Para eso vuelo. Soy Ulises.
¿Qué flasheaste con ese comentario? Qué mal
y
viaje.
Te hago Marcos. Te cago Marcos.
Qué mal viaje que hablar de Mirta Legrand.
Ey, la
Hola,
chiqui vuelve.
¿Todo bien?
La chiqui vuelve.
Después de varias tormentas y estar sin internet, estamos acá. 4 meses después del último episodio y después de largos hiatos con otros podcasts satélite.
Porque no, para digamos la verdad. Teníamos una agenda apretada, apretadísima,
sí.
de estrenos, que después del temporal de lluvia, ese pingo que fue hace como 5 meses.
17 de diciembre del 23.
Bueno, yo me quedé sin internet. Se cayó un poste de... Yo no sé cómo funciona el internet. Yo creo que como el cable. Entonces se cayó y no pude ver más ni Fox ni tuve internet.
Es y como después, una manguera que tiene porno adentro.
Yo pienso que las imágenes las mandan ahí. Y entonces cuando yo tuve internet, vos te mudaste. Pero igual eso fue hace como una semana. Pero la cuestión es que cuando vos te mudaste tampoco tenías internet.
Un mes, dale, gracias.
Bueno. Sí, más que para, ¿desde dónde estás grabando ahora? ¿Desde qué?
Desde la localidad argentina de San Miguel, en el segundo cordón del conurbano, con cloacas.
Nunca ha sido más sanmiguelense, sanmigueleña este podcast. Tal vez
al principio hace 8 años vivía acá.
Bueno.
Antes era más San Miguel que ahora. Igual te digo, me di cuenta que estoy tipo furia de Gran Hermano. Y es raro que yo diga algo así, pero...
No, no.
Volví, pero escúchame, allá me di cuenta que elegí el camino de la paz. Acá quiero prenderle fuego el rancho a uno que tengo enfrente.
Al de los mosquitos.
Al del pasto que llega hasta mi cabeza.
Pero bueno, ¿ves, boludo? Estas cosas nos tienen que traer a grabar podcast. Gran hermano, furia, esas mierdas. Yo el otro día
Estoy, bueno, te
estaba.
lo pongo en otro, te lo pongo en otro contexto. Soy James Bond en Skyfall. Sí, a veces
No, no
la
arranques en
vieja
esta
costumbre es la mejor.
porque. Porque arrancamos esa y sale un podcast de James Bond, boludo.
El
Vos,
bonobond
yo.
asesino.
El bono. Es que la gente lo sabe, pero nosotros. Tres cuartos de nuestra charla son James Bond, boludo. James Bond de John Connery, no de. El pelotudo ese de.
Tenemos que pedirle a ChatGPT que nos haga un recap de cómo sería, cómo hubiera sido la época Brosnan, pero con Paul McGann.
No, no, pará. Que,
Esa fue la verdadera tragedia de los
boludo,
90.
boludo. Lloro por el choto, boludo, cuando vos me decís eso. Son lágrimas de choto. Imaginarme a Paul McGann como 007. Me
Una
hubiera
locura, me parece.
aprendido a hacer la paja, boludo. Así nomás te lo digo. ¡Ey! Me estabas hablando de Duna.
Bienvenido, ¿qué tal? Tanto tiempo después
Hablando, para,
de esta
no,
pausa.
no, porque la gente no entiende los procesos mentales, pero nosotros llegamos hasta la paja solo para decir que Duna hizo el mejor merch oficial de todos los merch.
Un cam socket con la cara de Timothy Pajamet.
No, boludo, no. Las
Ah, no. No se puso.
pochocleras.
Las
Las
pochocleras.
pochocleras.
Bueno.
¿Comparables? ¿Comparables? Al Glory Hole de. ¿De dónde era?
Del Coto de Lanús.
¿Lanús? Ah.
Lanús y Liniers. Los Glory Halles. Este tema de los
Igual.
Glory Halles. En el Coto
Bastante.
de Liniers.
No, no. Buscona. Yo creo que era. Ese tweet era de Buscona. Porque, o
¿Cuál,
sea, vos
boludo?
entrás. El tweet donde salió, che, no, pero qué indignante esta situación.
Ah, pero de
Voy ahí
la
al bar.
del chaboncito que fue al baño y le mandaron el choque de los
Claro,
Glory Holes.
claro, ¿qué es esto? Ah, no, no me lo puedo imaginar. Dale, pa. Dale.
Ahora,
Quería cámara nomás. No, quería
vos
cámara.
viste que después le hicieron una entrevista, Mauro Zeta le hizo una entrevista como denunciante original y cuenta que es un chico trans en realidad y que la gente de la propia comunidad lo empezó a bardear diciéndole cómo podés mandarlo así al frente al pibe, al chabón que mandó la pija por el Glory Hole. O
Pero
sea, tipo, ¿cómo
boludo,
podés ser tan
decía.
botón?
No, no sé si
¿Qué
en
mal la
TN.
gente?
Pero boludo, no me acuerdo en qué canal, así bien de derecha cerrado, decía. Escándalo por chabón que hace agujeros en los baños para
Crónica.
meterte el choto. Nada que ver, boludo. Nada que ver, tipo. El Glory Hole. Es un Glory Hole. El otro día escuchaba y es casi un King Shaming el hecho de que lo haya denunciado así tan grande. Onda.
Explícanos tu versión, Ulises, vos que estás investigando a profundo este tema, por favor.
Porque no, vos te burlás, pero para mí es un tema. Para mí es un tema
Es
que
un
llegó al
tema.
siglo, al año 2024, y alguien se escandaliza por un glory hole en el coto, boludo. Porque imagínate, vos vas, compras las azucaritas, compras el yogur y decís, no me entra todo. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, por algún lado
Vas
tenés
al
que
Glory
descargar.
Hole.
Y
Vas al
descargas
Glory
por
Hole.
ahí. Vas al glory hole. Mismo, boludo, ¿dónde? El Alto Palermo. El Abasto. Vos
No, te
sabés que
lleno
el
de Glory
baño de
Hole,
la.
pero.
No, pero hay un. Pues yo tengo estudiada esta situación. Hay un baño, ahí en el Abasto, en el Alto Palermo, un
¿Te habrá
cubículo.
mandado vos la pija en el coto de Lanús? Estás como muy haciendo la defensa del Glory
No,
Hole.
no, no, no hay prueba, no hay
En
prueba.
cualquier momento, me vas a empezar a hablar de los discursos violentos en relación con las patadas en el choto pasás por el Glory Hole, una cosa así.
Pero igualmente, pero no, pará.
La violencia peniana, no sé.
Amén de mi defensa del Glory Hole. Lo que yo rescato es la solidez del community manager
Roto.
del no, del. No, del McDonald's del Obelisco. Que salió en defensa del Glory Hole y dijo. A nosotros nos pasaba. Muy angustiado el chabón. Nosotros tuvimos que poner un chapón en la puer en, entre el cubículo y cubículo porque la verdad es que tapábamos, lo rompían, tapábamos, lo rompían. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un chapón de un lado a otro y dice que vino un hijo de puta con una moladora y le hizo un agujero al chapón. O sea.
¿Cómo estás haciendo ese quilombo?
Pero eso
Ay, qué
porque.
país de mierda.
No. No, boludo, el mejor país del mundo. El mejor país del mundo.
Qué país
Y después.
hermoso,
Y por
chabón.
eso yo estaba pensando en lo que vos
¿Pero
dijiste
dónde
de
tenés un
Gran.
enchufe ahí dentro del baño de McDonald's?
Boludo,
Hasta
se
que
llevó
fuiste
un
con una moladora de
inalámbrico.
batería.
¡Claro!
Yo no sé si hay de
Pero.
eso.
Pero estás haciendo un servicio público, boludo. No, no sé. Yo sé que taladros hay inalámbrico, pero no sé si llegan la potencia de una moladora para. El tema es que lo hicieron, boludo. Se llevó un alargue. Se llevó un alargue. Y lo sacó de la cocina del McDonald's. El tema es que lo hicimos, boludo. Y no. Me emociono, boludo. Un poco que me emociona.
Hablar de los glorijos.
Y sí, hablemos de Doom porque.
De regata,
Esto,
regata 2.
Regata 2. Estos temas me sensibilizan, la verdad.
Ulises contra el
Ay.
pueblo siempre en el segmento del podcast. Siempre vamos a empezar de ahora en más con alguna cuestión bien, bien social.
Lo que es la cochinada y la cochambrería, a mí me puede, boludo. Vos sabés cómo es esto.
Y Transformers.
Y Transformers. Yo soy el primero que te defiende Transformers como ciencia ficción y vamos a tener nuestro propio podcast. Los transformistas de Uli y va a funcionar.
Sí, la intro puede ser la canción de los Locomía.
Sí, ciertamente, ciertamente. Pero
Bueno.
volviéndonos. Sí, eso. Volviéndonos a los que nos compete. El Regata. El
Flashlights,
Dune.
flashlights,
Flashlights.
flashlights. ¿Qué pasó? Como medida para promocionar la película, en Estados Unidos lo que hicieron fue sacar el balde de pochoclos, pero con la forma del gusano de Dune. Y que adentro tenía todos los pelos que el gusano tiene en la garganta y que se ven en la película. Y dicho concretamente, la gente se los empezó a garchar. ¿Qué cree que te diga? El famoso amor, vos me amarías si yo fuera un gusano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué cree que te diga? ¿Cree que te mienta? Sí, yo te amaría si fueras un gusano, olvídate. Ah, me cogí el balde de Dune. Como dato de color, pegó tan fuerte el tema del balde de Dune, lo están
El
vendiendo
baile
como a
de Dune.
150, el balde de Dune. Como a $150 lo están vendiendo por eBay. Yo ya estuve estudiándolo como para traerme uno, pero no me gasto $150 en un balde guasqueado ni en pedo. Me van a
Ey,
pedir
hashtag.
certificado de SENASA.
No,
No.
hashtag no,
Demasiado
arroba
fluido.
productor ejecutivo.
¿Dónde
Ya.
estás, Seba, boludo? ¿Dónde estás, Seba? Falta
¿Qué
Seba
más
acá.
tiene que? No, no se puede hacer un podcast de Dune sin haber probado ese flashlight. Me parece una macana. Lo voy a decir
Él va a
así,
Japón este
palabras
año,
mayores.
¿eh? Ojo, puede traerlo desde allá.
No, por
La
algo es
tiro,
nuestro
la
productor
tiro.
ejecutivo.
La tiro, la tiro si no más. Pero bueno,
Pongan en
nada.
comentarios si quieren que Seba traiga un flashlight.
Arroba productor flashlight. Bueno, como dato de color, parece ser que para la próxima película de Deadpool con Wolverine sacan los flashlights. Que en la boca de Deadpool y. No, los flashlights no, boludo, las pochocleras. Que en la parte de la boca de Wolverine y de Deadpool es como que vos tenés una entrada así medio sospechosa que es subirse al tren de decirme garcho el coso con pochoclos adentro, ¿no? Pochoclo con manteca. Pero bueno, es
Una
así.
pregunta. No, pará, te hago una
A ver,
pregunta.
dale.
Más allá de la pelotudez que dijiste acerca del auto ese, ¿en qué año dijiste que salió? ¿85?
25, el regata. Fue
Porque. No,
el
porque
último año.
todo conecta, boludo. La Dune,
Bueno, ¿de cuándo es
el
el
de David
libro?
Lynch. No, el libro es del 60-70. Pero el Dune de David Lynch es del 84.
Tuvo que ver.
¿Coincidence? I think not.
Tuvo que ver. Yo creo que David Lynch se habrá garchado el balde de pochoclo de Dune. No me cabe la menor duda.
No, no, no,
Para,
David Lynch está por
¿sabés quién se lo
detrás.
garchó? ¿Sabés quién se lo garchó? Y no me vas a poder decir que no. Cronenberg. ¿Lo habrá comprado? Y ahora te digo una
Cronenberg no
noche
vio
de
la
la concha
película,
de
pero
la lora.
se compró el balde. No
Se
vio la
compró el
película,
balde,
pero se
ahora te
compró el
digo una
balde.
noche de la concha de la lora, Cronenberg.
De la lombriz de la lora.
De la lombriz de la lora. Sí. ¿Querés contar un poco acerca de la película? ¿Viste cómo?
Como
Para
para
hablar, si
hablar
no esto se
acerca de
vuelve.
claro.
Sí, se vuelve esos
Los
episodios que
vicios de
viene Maxi
Ulises,
de
si
la
no
nada que
es
dice, no lo vi, no vi la película, pero te la cuento igual, ¿viste? Si no, estamos en esa.
No, pará, que eso fue Dune 1. En Dune 2 vimos la película los dos, ¿no, Marco?
Sí.
Listo. Salimos con un poco de mora, pero porque estaba. No te voy a decir que te estuve recaudando información, porque es la misma información que yo me sé de Dune desde que la vi. Ahora la vi por segunda vez. Por
Bien.
tercera vez, de hecho. Pero nada, es una película del 2024 para nosotros. Aunque no debiera serlo. Eso es algo que podemos hablar. Se tenía que estrenar a
Y no hay
mitad
mucho que
de año.
decir, se atrasó por la pandemia.
No, no se atrasó por la pandemia, se atrasó
Por el paro, perdón, por el paro de
por el
escritores.
paro. Por el paro de escritores y luego actores. Pero tenía que salir a mitad, más bien tres cuartos del año pasado. Por
Sí.
el paro de escritores no salió. Salió ahora y la verdad es que rompió todo, de hecho. Lo rompió tan fuerte que se confirmó la
La
secuela.
tercera.
¿Por qué? Sí, técnicamente es la tercera, pero es una secuela
Es
porque es
secuela de la segunda.
claro, es la secuela de la segunda, porque esta es como la segunda parte de una misma historia. No es como un Volver al Futuro 2. Es como Duna, parte 2. Lo cual está bien,
Regata.
porque Regata, parte 2. Porque hasta la primera película cubría hasta que se metieron con los Fremen y no más. Que es poco menos de la mitad del libro.
Sí.
Bueno,
Pero es
el
una re
reparto.
linda película, vayan a verla. Nos vemos en el
¿Qué
próximo
vamos? Sí,
episodio.
cabrón. No, no,
A mí realmente me
para, no,
gustó.
pero para.
¿Está bien? Paro.
Para. Te iba a tirar la data de los actores y la ficha técnica, Marcos.
Mandale.
Porque aparte hay gente que le interesa eso. Yo supongo que igual todo el que llegó acá es porque ya la vio. Pero si no, se lo tiro igual. No sé. ¿Qué te parece, Marcos, eso? ¿Te parece bien?
Me re parece, me re
No,
parece.
no, no es que tengamos
Contale a la
el
gente,
guión
che.
tipo acá enfrente.
N
Pero, ¿te
nada que
parece?
ver, nada que ver. Yo no estoy mirando Google Docs. Pero, che, boludo, hay un chabón que hace chamamé por ahí o algo así, contame.
Sí, hay un chico que se llama Timothée Chalamet, haciendo el personaje principal, que es Paul Atreides. Luego está Zendaya
La
haciendo
amiga de
de
Kelly Osbourne.
Chani.
Sí.
Sí. Que no es de Rani, es Chani.
Chani.
Un besito
Después
para Tardes
está.
de Tardis.
Un besito hacia la gente de tarde a tarde que están re abandonados. Después el chabón que hace Stilgar.
Javier
¿Estuvo en Skyfall
Bardem.
este? Bien.
Estuvo en Skyfall, estuvo en una de Pirata del Caribe, estuvo en varios lados, haciendo como que la cultura latina no existe, porque eres español, ¿viste?
Sí, ponele.
Hay veces, está bueno Javier Bardem porque hay veces que dice, no, los latinos nos sacan los empleos, y hay otras veces que dice, nosotros los latinos, siendo español, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Es
Es un animal.
distinto, pobre, ¿qué le vas a decir?
Es español, no le puede pedir mucho.
Después está Rebecca Ferguson como Lady Jessica, la mamá de Paul.
Sí, el gordo chancho.
El gordo chancho, Baron Harkonnen, Baron Vladimir Harkonnen, que es Stellan Skarsgård, el papá de los Skarsgård.
Los hermanos Skarsgård.
Claro, es el papá de los hermanos. Ricos chicos igual, ¿eh? No sé si los tenés
Sí,
ahí.
son los tres iguales, más o menos.
El
Lo
más viejo
único
no,
que va
el.
variando son la
El nivel de
altura.
pelada. El nivel de pelada. Porque altos son
Sí,
todos.
boludo, están en todos lados.
Después está el que hace el sobrino de Vladimir Harkonnen, que es Fay Rauta.
Yo pensé
Que
que
es Alan
era
Butler.
un Skarsgård cuando lo vi en Dune.
No, es el hijo. Es el hijo de puta que hizo de Elvis en la última película de Elvis. ¿Cómo?
Okay, Elvis.
¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo dije? Y al chabón este
Okay.
también lo odié, lo odié mucho, pero no es momento de violentarse con Elvis. Después está
Después hay dos
Florence
actrices que son medio meh. Meh.
A mí me gusta Florence Pugh como la
Boludo,
princesa.
lo único que hace es ponerse en teta, dale, otra cosa no tiene, y ponerse así en el look Sucker Punch.
¿Por
No
qué
hace otra
decís eso?
cosa.
Nunca estuvo en tetas en esta película Florence Pugh. Creo que
Es
está en
lo
tetas
único que
en
hace.
Oppenheimer, boludo. Después está vestida en todos lados.
No, hay banda de películas donde está en orto. No. Es lo
No.
único que hace, estar en orto y tener el look Sucker Punch. Acá, bueno, no está en orto, pero tiene el look Sucker
Ah.
Punch.
Y un poquito así, un poquito así.
Es la más
La
mala, es
que.
la petiza mala, ¿me entendés? Es la peticita mala. Y fiera encima. Pero bueno, y después una actriz que a mí me encanta, que me gusta, que me parece totalmente increíble como
¿Cómo
actriz,
maniquí?
tiene un rango actoral de la concha de la lora y no mató ni le hizo un pibe a ningún James Bond.
Tenemos a Lea
Infame.
Seydoux como Fenrir, como Lady Fenrir, la otra Bene Gesserit.
Tristeza nota, en fin.
Que sigue coleccionando lugares donde no la llaman, ¿viste? Pero
No, no, la llaman. Hay que rajar al director de casting de todas las películas donde está esta mina. Excepto el director de casting de Crimes of Tomorrow, que ahí la pegó, pero porque eso ya lo hablábamos. El papel era ser una podre. Y la actitud de
y
ella es
bueno,
ser podre totalmente.
acá medio que también. Siempre que no le pidas emociones, yo creo que va a funcionar bien. Y como Bene Gesserit, no necesita tener mucha emoción.
Mira, tu comentario me pareció una cagada, pero bueno, dale, seguí. Me pareció una cagada. Y vos me estás bardeando de las Bene Gesserit, flaco.
No te estoy bardeando la de
Las
Gesserit,
minas vienen
boludo, por favor.
planeando de generación en generación la existencia del Quicksand. ¿Me entendés? Si vos me
Pero
venís
te
a
sale bien,
bardear,
¿eh? Te sale bien.
me sale bien. Sí, la clase de hebreo que estoy tomando para la próxima guerra mundial. Vienen bárbaros.
Ah, no digas nada que estamos en Argentina, Marcos.
¿Conoces algún director de esta película que te haga que se te
Ah,
baje el
bueno, sí.
prepucio? ¿Querés hablar un rato vos o...?
Yo podría hablar un rato largo, pero creo que en una situación con más spoilers y esas cosas. El director es Denis. Es mi amigo. Yo le digo Denis, pero se llama Denis Villeneuve. Y es un rico chico.
Mirate
Repite
así dos o tres
dirección. Y bueno.
películas que haya hecho medio mainstream.
Es así. Así, ¿no? Hasta las digo. Hizo Enemy, que es una probablemente mi película favorita del chabón. Hizo Sicario. Hizo Blade Runner 2049.
Peliculón.
Hizo Arrival.
Peliculón
Gran
también.
película, boludo.
Hace buenas
Buenas
adaptaciones.
películas. Vamos a ver. Vamos a ver. Después está repitiendo Hans Zimmer. Y también
Gran
repite.
Hans Zimmer.
Que para esto. Para esta película se juntaron. Los pito gordo, boludo, se juntaron. Se juntaron Villeneuve, Zimmer. Y Fraser, que es el director de fotografía, que es el mismo director de fotografía de la primera.
Sí.
Que es también el mismo director de fotografía de Rogue One. Que es también el mismo director de fotografía de Batman.
Okay.
Así que.
Vayan a ver también que salió el
Pito gordo.
tráiler de Joker 2 esta semana. Sí, Uli.
Qué cosa que me baja el choto Joker, boludo.
No lo puedo creer. Ese tráiler, qué flashero, boludo. Ay, la cantidad de adolescentes que vayan a poner Evanescence y adoptar la personalidad del Guasón o el Joker peronista. No,
Se viene,
se
se
viene.
viene.
Sí, bien.
Se viene.
Este Halloween, la cantidad de Joker y Harley que vamos a tener, es insufrible.
Con respecto a lo técnico, yo creo que más o menos allanamos el camino. Dijimos actores,
A
directores.
nivel general, hablando un poco de fotografía, ¿cuál te gustó más? ¿La primera o la segunda de Dune?
La segunda, pero porque tuvo más plata y más plata. La plata es todo, boludo. Cuando querés usarla bien, la plata es todo.
Sí, no, ya están llamando de la BBC diciendo, se nota lo que hicieron con el Doctor Who, los dólares de Disney.
Bueno, para que eso es para nuestros compañeros de Tardes de Tardis.
Nosotros, boludo.
El
Eso
pelotudo.
es otro tema, es otro tema, es otro tema.
El pelotudo se toma dos cervezas y disocia, ¿viste? No, Ulises.
Poetic
Eres
Cinema.
Ulises.
Bueno, escúchame. ¿Por qué no te tirás un recap de la película muy genérico, sin spoilers? ¿Cómo me la definís en 30 palabras o menos? Para que le pintaba con 30 palabras. No, tirame así un review, una review sin spoilers y después arrancamos.
Bueno, en principio tendría que haber visto la primera, porque. Y además hay capítulo de la primera. Hace como 4 años sacamos el capítulo con Maxi. Dios lo tenga en la gloria. El primer capítulo de Dune. Así que el primero lo tuvieron que haber visto. Quilombo grande. Después de toda esa masacre en Arrakín, en la ciudad más grande de Arrakis, por parte de los Harkonnen hacia los Atreides, queda todo diezmado. Nosotros vamos a seguir los pasos de por Atreides en su conversión a quizás Haderach, tal vez
Deidad.
no, a deidad. Va a pasar de ser un hombre a ser una leyenda. Va a ser
Se volvía
uno
negro y se
más.
volvía Will Smith, boludo. Dale. Habla bien, hijo de puta.
Ey, déjame cerrar, boludo.
Dale. Te está llamando Michael Bay que dice que le faltan explosiones también. Dale.
Bueno, sí. Nada, nosotros seguimos el camino de tres facciones. Por un lado, por la traída con los Fremen. Por otro lado, los Harkonnen, habiendo diezmado todo el. La casa Atreides se planean volver a minar la especia en Arrakis. Y por otro lado, el emperador Shaddam IV está ya en su planeta viendo las consecuencias de la cagada que se mandó con sus Ardukar y apoyar a los Harkonnen. ¿Se arma el lío gordo? ¿No se arma el lío gordo? Es cuestión de verlo. Nosotros ya lo vimos. Los invitamos a ver ustedes. Creo que ya está para alquilar hoy día. Ya está para alquilar en HBO Max. Creo que la semana pasada ya está para ver en IMAX con minutos extra. Yo no he podido ir a ver esos minutos extra. Pero disponible está por todos lados. Así que vayan y véanlo. Marcos, ¿algo para agregar?
Mira, yo la fui a ver con Seba el día del estreno. Una de las cosas que me quedó dando vueltas fue el terrible
Andate.
pedazo de... ¿Cómo?
Boquita.
¡Aguate, boquita!
Boquita.
Excelente
No,
Hans Zimmerman. Excelente con lo que hizo.
Zimmerman. Le agregó un nivel más de judío. Zimmerman.
Bueno, con doble N, para mí es alemán. Una de las cosas que más me quedó dando vuelta fue el terrible flex que fue sobre lo garcha que es Star Wars. Y esto yo creo que te lo había dicho en algún momento. Cómo está bien hecha una historia, o bien contada o adaptada, si querés, una historia en donde la dimensión es tan grande que ya no importa. Es decir, ¿por qué vos tenés el control de un lugar desde el otro lado del universo, como es en el caso del Emperador? Vos podés empezar a hablar acerca del orden y del caos y demás, pero en Dune se traduce en nada más y nada menos que una cuestión de fuerza. En Star Wars tenés un par de monjes filosóficos que son un chiste y que prácticamente se pretenden los, no sé, la fuerza de control del universo y por eso vos que estás del otro lado de la galaxia tenés que darle pelota a un pelotudito que viene con un palito con luz. ¿Sí? Y aparte que el sistema pretenso de democracia que tienen o república nunca funciona y tampoco tiene sentido. En cambio acá sí, o sea, es violencia solamente por pura violencia. Y los pocos estándares que tenemos de orden es para no matarnos entre las cuatro casas que somos las más fuertes. Eso la verdad que estuvo bastante bien ordenado en la película. Y se ve bastante bien, creo. De hecho, bueno, el emperador manda matar a la casa... Atreides, que es la de Paul, lo manda a matar al padre y demás. Y en esta película vos lo que ves es que está lidiando con las consecuencias de eso. Es decir, ¿qué pasa con las otras casas si se dan cuenta que el emperador apoyó a la casa Harkonnen para matar a la casa Atreides? O sea, prácticamente va a tener un desbalance de poder y va a terminar con el trono cuestionado.
Es que igualmente, a nivel construcción, Star Wars es posterior a Dune. En principio es eso. Y Star Wars está, ¿cómo se dice? De manera muy floja, inspirada en Dune. No es nuevo decir que George Lucas leyó Dune, le gustó, dijo, venga. Como también vio el western y como también vio la de Samurai, dijo, venga. Star Wars agarra de todos esos lados y hace su. Y hay una cosa. ¿Star Wars es ciencia ficción, Marcos?
Bueno, es alta fantasía, se supone que es ciencia ficción.
Es fantasía. Si uno tiene que ser estricto y fuerte con las reglas, es fantasía Star Wars. En cambio,
Sí.
Dune es ciencia ficción dura.
Sí.
Entonces. Hay unos requerimientos más altos con Dune, o en realidad llena unos casilleros, nadie se lo requiere, pero llena los casilleros en la historia original de Frank Herbert, de manera más seria. En Star Wars es como, ah, sí, esto pasa. Incluso en la época de la Alta República en Star Wars, los Jedi cayeron bastante fácil. Es todo una.
Los Jedi siempre caen bastante fácil.
Pero por eso te digo, la fuerza no, la fuerza en sentido no Star Warsiano, tipo la fuerza fuerte, la fuerza, solo se ve con los clones en Star Wars. Acá
Sí.
hay política, hay negociación, hay todo lo que hay en una ciencia ficción dura. En Star Wars es como, sí, son un montón de Jedi muy poderosos, pero después de la Orden 66, ya está. Y después, porque el plot lo quiere, la balanza se define del lado de los Skywalker. Llámalo Luke con Anakin o Anakin volviendo gracias a Luke. Pero.
Los Skywalker Palpatine.
No, no hablemos de eso, boludo.
Bueno, pero no tenés absurdos en ese sentido de que te rompa todo retroactivamente y que digas esto es un final de saga, pero porque no quiero que escribas más si vas a hacer estas cosas. No tenés un equivalente así en Dune. Dune termina bien. De hecho, no quiero entrar en lo que sería la próxima parte, pero. Final de la historia de Paul, la verdad que tiene mucho sentido y no te rompe hacia atrás toda la construcción de lo que hizo Paul, que fue lo que pasó con Star Wars, con la historia de Rey.
Pasa que en principio comparar sería choto porque no son niveles de escritura ni
Sí.
parecidos. Y si querés comparar, podrías porque Dune sigue saliendo, boludo. Ya hay. La última vez que me fijé, eran más de 15 los libros de Dune. Y no te digo más de 23, porque tengo dudas, pero. Es un lore muy grande también. Casi como.
Como el de Bionicle.
Casi como el de Bionicle. No, pero te digo, se extiende a través de mucho tiempo. Y no es que en un momento es su propio travesti o su propio ridículo, si se quiere. Pero en un momento también pierde el centro. Dune. Después de Herbert y el hijo de Herbert. No, de hecho, el hijo de Herbert está sacando, entre comillas, cosas nuevas. Pero te digo.
¿Cómo le gusta el baile
El
al
hijo
hijo
de
de
Herbert,
Herbert?
sí.
Perdón.
Sí, tenía que pasar. El tema con Star Wars es que hiciste un camino del héroe clásico, ¿no? El de Luke Skywalker, mira cómo voy para allá, mira cómo vengo para acá. Y una vez que terminó eso, terminó. Y después le fueron anexando, tomá, Rey, tomá, la Antigua República, tomá que cada nuevo director haga lo que quiera, llámalo Ryan Johnson o llamalo. ¿Cómo llamarlo otro boludo?
Sí.
¿Cómo llamarlo otro boludo?
Filoni.
No, Filoni es un capo, pero el otro que se hizo cargo del
¿Qué vas a votar
episodio.
si yo lo bardeo a Filoni?
Sí, el episodio 7 y el episodio 9. El que también se hizo cargo de Star Trek.
Lo buscamos. Lo buscamos, lo
El de
buscamos.
Lost, boludo.
J.J. Abrams.
Eso. J.J. Abrams para mí fue
Eso.
el peor virus que le tocó a Star Wars.
El peor troyano.
Sí, porque se infiltró ahí y dijo, hasta George Lucas le gusta que rime entonces. Y te hizo de nuevo un episodio 4, el episodio 7. Pero bueno, amén de eso. La búsqueda es muy distinta, Gandun. La búsqueda es no de, che, mirá que tengo este personaje. A la Marvel, ¿viste? Porque Marvel hace esta. Mirá que tengo este personaje allá, en la C, se llama Shang-Chi, a veces colabora en los barrios, viene de China. ¿Qué te parece si te hago una película? Acá es otra cosa. Acá es Denis diciendo, yo crecí con esta historia. Y ya que la van a adaptar, yo quiero ser el encargado de que se adapte bien. Y en esa búsqueda salió una gran película, yo creo. Y gran película en sentido fuerte, onda. Películas como las de antes, y acá me pongo viejo diciendo las de antes, tipo Ben-Hur, tipo epopeya de los 40, de
Sí,
los
estaba
50,
pensando
60.
justamente en Ben-Hur.
Bueno, es que tiene una idea de eso. Tiene
Sí.
una sensación de esa grandeza. Bueno, ponele.
Sí, grandeza a través de la divinidad.
No, no, pero te digo a nivel cinematográfico acerca del scope. Tipo, mirá todas estas dunas. Y filmamos dunas de verdad, boludo. Esa
No, no como eso, Tatooine careta.
No, pero mal que mal. Yo cuando grabé hace un tiempo el capítulo de El Mandaloriano, hablaba maravillas de esa pantalla, viste, toda redonda. Que se usa para Mandalorian para simular la arena, los ambientes. Pero cuando ves algo así, boludo, te das cuenta. No, gracias, fa. La verdad es que el volume, Tamaquinola, no me sirve para nada. Porque cuando ves a Timothée Chalamet en la arena, en medio de la puta nada, ahí en Emiratos Árabes. Decís, claro, disculpa, esto era lo que yo quería. Yo quería. ¿Ves? Arena de verdad.
Sí, es que en escala sí es insignificante que es la proyección que está tratando, o sea, es la lucha interna que está teniendo Paul, sí mismo, no querer aceptar que forma parte de algo que es mucho más grande que lo que él tiene una voluntad, y creo que el hecho de ese nivel de grandeza significa bastante, grandeza a nivel visual, quiero decir.
No, no, no. Te entiendo. Y es algo que un poco se plasma en un par de escenas a nivel visual, ¿viste? Cuando están ahí en el medio de la nada, Chani y Paul hablando.
80% de la película.
No, pero. Y es parte de la idiosincrasia de la película. Paul tiene que aprender a estar en la nada, que es Arrakis. Y entonces, ¿qué hace la película?
Sí.
Te muestra todo ese. Esa temporada que aprende a sobrevivir. ¿Sobrevivir entre comillas solo? No, porque está Chani ahí. Entonces lo ves a los dos conviviendo en la nada. Y te das
Sí.
cuenta que no es un volumen, boludo, porque no es todo redondo en principio. Y te das cuenta que es una cámara que está ahí atrás de ellos y están grabando de verdad en un lugar. Y vos decís, ah, bueno, pero tenemos CGI. No, bueno. En Ant-Man no funcionó eso. Y acá te das cuenta que están en un lugar de verdad y vos decís, esto es otra cosa, esto se ve distinto. Y yo quiero esto.
Sí.
Me pongo malo, boludo, porque después tengo que ir a ver la decimoquinta de los Avengers y es verlo al otro boludo golpeador de minas con toda la cara pintada violeta, ni siquiera el maquillaje en CGI. Y vos decís, ah, bueno, está bien, no, gracias. Y después le
Vos hablás de Jonathan Majors.
claro, Jonathan Majors, y después le cancelan este
Pues ya lo
proyecto.
rajaron a la mierda.
Bueno, sí, un ejemplo. Y después ves esta película que no le dan luz verde porque no van a usar del CGI,
Muy
porque,
experimentales o muy
claro,
arriesgadas.
arriesgadas, porque, tipo, no sé si te acordás, pero cuando salió Dune Parte 1, la Dune Parte 2 no
Nadie
estaba.
daba dos mangos.
No sé si nadie ha dado mango, pero no estaba confirmada la de un par de dos.
Pasa que son las adaptaciones difíciles. Es también que es otra escala, ¿no? Pero es lo que está pasando un poco con Akira.
sea, fíjate que Akira está rebotando de un lado a otro porque ¿cómo reproducís en un medio como es el cine, tipo live action, una cosa totalmente indescriptible en algunos puntos que se representa tanto en el anime? Y estás en la misma acá, podés hacer una adaptación de la concha de la lora como hizo Denis Villeneuve con Dune, Dune, es otro lindo nombre para la película, Regata. Pero, ¿cuántos están dispuestos a apoyar eso? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es ¿quiénes apuestan por la visión creativa? Y además, ¿quién lo agarra?
Eso está cheto para entender un poco de qué va la cosa. Porque ponele, Akira está fácil hace 4 años dando vuelta. La iba a agarrar Taika, la iba a agarrar.
Akira está hace 15 años que está rebotando, Bully, no hace
Bueno,
4.
pero
Lo que
la
pasa es que
última.
hace 4 años Taika Waititi
Claro.
dijo, sí, yo lo voy a hacer, y después agarró Thor, agarró Ragnarok y lo fue
Destino Final.
colgando. Después se bajó del proyecto, dijo, no tengo más tiempo, y hace 2 meses lo volvió a agarrar, cuando Love and Thunder no pegó.
Sí. Pero bueno, y podemos mismo tomar el ejemplo de Akira, boludo, porque hay algo que a mí me, más allá de lo que hablé ahora de la imagen y todo esto, me mueve de esta película, que es eso que vos dijiste de lo difícil de adaptar, ¿no? Yo creo que esta película, y lo hablaba el otro día, no es difícil de adaptar. En tanto world building y todo eso. Porque el world building es rico. La construcción del universo es muy rico. Pero lo entendés. Y es fácil de entender de última instancia. Es Montesco versus Capuleto. Si querés. Así
Sí.
bien a grosso modo. Y se pelean
Sí.
por la plata ahí en el medio.
Por la especie.
Por la especie, sí. El tema con esta película. Y para mí lo difícil es la charla de la charla. Es lo que agarra después cada hijo de primos que dice, y no, Dune habla de la libertad de conquistar. Escuché a una mujer diciendo, Dune,
Y
escuché a una mujer diciendo, Dune es una película acerca de las mujeres pro vida. Porque
también
ley.
dijo que el ajuste lo va a pagar la casta después.
Sí, no, pero me entendés esas cosas, ¿no?
Sí.
Porque lo difícil de esta obra no es entender que Paul va de acá hasta allá, sino que lo que implica de ir de acá hasta allá. Es que en el medio vendiste el alma, no es un camino del héroe común. Es un camino del héroe en donde a la mitad del camino te volviste villano.
Es que el camino fácil para Paul era aceptar que era el héroe. Y eso es lo que está renegando durante toda la película. Es decir, yo no quiero ser un héroe porque, en definitiva, si me convierto en ese héroe que va a salvar a todo el mundo, yo voy a traer una matanza en una escala que nunca se vio antes en todo el universo. De hecho, bueno, la película termina con el ascenso de Paul al trono después de la muerte del emperador y... No, perdón, al emperador no lo matan. Matan a Baron Harkonnen. Pero empieza la guerra imperial más jodida de los últimos milenios, creo, una cosa así.
Claro,
Que era justamente lo que Paul no quería.
pero que no te extrañe que van a salir durante este invierno los hoodies de Capo Paul Atreides. Paul Atreides la tenés atada. Y esa es la parte difícil. Tipo, hacerle entender a la gente. Che, mirá que Paul Atreides nunca fue el héroe, boludo.
¿Leíste el final del libro, pa?
Es que, y bueno, boludo, y ese es el mismo problema que tuvo Frank Herbert. Frank Herbert sacó el Children of Dune porque terminaban de leer el libro y la gente decía, Capo Paul, boludo. Y de hecho, es la razón por la cual hacen el cambio de Chani del libro a la adaptación cuando Villeneuve está trabajando el guión, dice. Como yo no tengo garantías, como la primera no tenía garantías que iba a sacar otra, y ahora no tengo garantías de que voy a poder sacar un epílogo como es Children of Dune, que, por ejemplo, en su caso hizo Herbert, yo tengo que poner a Chani como fuerza polarizante acá, como cosa que haga ver, tipo, que Paul no es el héroe que Arrakis, que la Duna le está proponiendo, promulgando. Porque, por ejemplo, la gente cuando lo leía decía, Capo Paul y Frank Herbert decía, no es por acá la historia y por eso sacó Children of Dune.
Claro, no es Game of Thrones.
Claro.
Es de otra época, pero no es Game of Thrones.
O sea, Children of Dune vino a aclarar el hecho de que, che, mirá, este chabón no es el héroe. Y que vos lo tomes como héroe está mal. Fíjate porque el Jihad ocurre por él. Y a mí me parece, dentro de todo, una muy buena adaptación en tanto vos ves a Paul, que está haciendo el camino del elegido por el entrenamiento de la Bene Gesserit y todo lo que quieras, y que ve que el Jihad viene, y que es el Jihad en su nombre. Pero él no puede hacer otra cosa. Y eso me está en el libro. Es la parte más importante del libro. Es el último mensaje que te da el libro. El último tercio del libro es Paul diciendo, che, pero qué cagada, guacho. Se viene el Jihad y el Jihad se llama Paul.
Sí, es la vuelta de Paul.
Y no es Paul Canigia, boludo. Es Paul Atreides. Porque muestra fútbol ahora, Marco. No sé si te conté. Entonces vienen estos chistes también.
Voy a preguntar algo. Sí. Te saco de lugar, nada que ver, esto más general. ¿Qué te parecieron las ilustraciones de Jodorowsky?
No me vengas con eso, porque. Ponele. Porque es un hijo de puta. Ah, boludo, no.
Te saco de onda.
Qué hippie roñoso que era Jodorowsky, boludo. Qué odio, guacho. ¿Qué chabón que pudo? ¿Qué es? Pero ahora ya no intenta hacer esta cosa. Boludo, le dieron toda la plata que tenía encima.
Todo.
Y chabón, se la despifarró en pelotudeces, boludo. Contrató. Contrató a Mibius, boludo, para que le haga las ilustraciones. Y lo mandó a hacer ese método de Dalí, ¿cómo se llama? Surrealista. Mirá cómo yo te elijo los ropajes, la concha de tu hermana.
Y a Orson Welles.
Boludo, ¿sabés quién iba a ser? ¿Cómo se llama? ¿El emperador de Jodorowsky?
Si me vas a venir a decir que era Paul Magan, me caigo muerto.
No, Paul Magan no estaba circulando todavía, pero el emperador iba a ser Dalí.
Qué fallero.
Pero escuchá, pero encima, escuchá el nivel de falopa. Dalí le dijo, está bien, yo voy a actuar en tu película. Está todo cheto. Pero si yo voy a actuar, yo tengo que ser el actor mejor pago de todo Hollywood. A lo que Jodorowsky le dijo, está bien, deja que hable con el contador. Hicieron un número y con el contador dijeron, está bien, él puede ser el actor mejor pago de Hollywood. ¿Por qué? Porque él tiene que aparecer como en dos escenas, el emperador en Dune. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, mira, te damos esta plata y por la cantidad de tiempo, ratio, durante los 2 minutos que va a aparecer en cámara, vas a ser...
4 minutos total.
Vas a ser el actor mejor pago. Pero me entiendes el nivel de pelotudez que manejaba Jodorowsky.
Sí.
O sea... Fey Rauta, ¿viste el boludo que acá?
Sí, boludo, la banda sonora le iba a hacer Pink Floyd.
Eso, la banda sonora le iba a hacer Pink Floyd, Fey Rauta.
Le iba a hacer Pink Floyd con Mick Jagger.
Eso. Mick Jagger iba a ser Fey Rauta, boludo. El que acá es. ¿Cómo se llama este pelotudo que te dije? Elvis.
Austin Butler.
Iba a ser Mick Jagger, boludo. Pero ese nivel de fume tenía el chabón. Que se despifarró toda la plata y después dijo, no, la Dune que no pudo ser. No pudo ser porque vos no sabés ser un director, hijo de puta. Aprendí a manejar plata, pelotudo. ¿Cómo lo odio? La concha de su hermana, boludo.
Encima si vos me decís, mirá, el Jodorowsky fue controversial solamente con Dune, bueno, vaya y pase, pero no pegó una en toda la vida el chabón. Una no pegó. O sea, siempre fue un chabón controversial, pero a nivel pedorro.
Hizo esa, ¿cómo se llama? La serpiente del arco iris, algo así, esa me gustó, yo me la acuerdo, no te digo que no. Pero si estás en porro y en esas pelotudeces, porque después el surrealismo no funciona. No funciona para nada. Y te digo, y estás hablando con alguien que le gusta Dune de Lynch, boludo. El chabón.
Es una re película el Dune de Lynch.
El Dune de Lynch está buena, boludo.
Lo único que no me gustaron fueron los helicópteros, esos truchos como los hicieron. Pero fuera de eso, a mí me parece que es una linda adaptación para las limitaciones técnicas de la época. Y la verdad, captura bastante bien la historia que cuenta el libro.
Es que hay una cláusula en la película de Dune de Lynch que es básica, que es... Es la Dune de Lynch. Si no te gusta cómo hace las cosas Lynch, no te va a gustar la película. Porque es una película de Lynch. Y destila y chorrea Lynch por todos lados. Y bueno, ponele. Nos estamos yendo al repingo, pero no tanto. Hay gente que odia Lynch. Hay gente que odia la Dune de Lynch. Pero Lynch es uno de los pocos autores que desde su primera película, o de la película, su primera película estrenada así grande, que fue Eraserhead, para acá, es un chabón que se mantuvo constante. No es como yo te dije el otro día con la de Wes Anderson. Esta es la película más Wes Andersoniana de todas.
Con Asteroid City.
Sí. Para bien o para mal, tiene todos los vicios y todas las virtudes. No, Lynch... Siempre se mantuvo en su línea de soy raro, chabón. Soy raro. Mi Dune va a ser rara.
Igual que Cronenberg.
Lo mismo. Se van perfeccionando, van mejorando, pero Lynch es igual de raro y feo y deforme que en el Eraserhead en Dune. Y después en Twin Peaks, y después en la segunda de Twin Peaks, y toda su carrera fue igual de raro. Lo cual me parte el corazón. Porque a la gente no le gustó y David Lynch no quiere hablar de esa Dune porque la gente le tira mierda. Siendo que es la Dune que Herbert autorizó, boludo. Herbert estaba ahí en el set cuando Lynch estaba grabando Dune. Y a Herbert le gustó. O sea, ¿qué más querés, boludo? ¿Qué más quiere la gente? Lo que pasa es que la gente... Se acostumbra a ver Marvel y quiere ver siempre Marvel y no puede ser siempre Marvel, boludo. No, boludo.
Tranquilo. No, hay una figura de color negro que esté cerca tuyo en este momento, que venga de la Ferrer.
Porque sí. yo me violento,
está
boludo.
Entre nosotros.
El otro día
está entre nosotros ahora esta figura.
No, pero ¿sabes quién te encontré? ¿Seca y seca? A una chabona de periodista deportiva. Que estaba hablando de... ¿Cómo se llama? El Taxi Driver. Y dijo, la verdad que me aburrió. No sé qué querés ver.
Taxi Driver. No es entretenimiento.
No sé. O sea, no es tiro y cosa gorda, pero... Si te sentás a verlo, te juro que no te va a aburrir. Entonces, a esa gente estoy...
Viste los primeros 2 minutos nada más.
Claro, a esa gente estoy... Entrás a ver... No va a ser fácil. Va a ser rara. Pero, ¿y esta entraste acá? Esta, la de Denis, es un poco más clásica. Y no tan clásica. O sea, el otro día estaba viendo, boludo, Denis. Y bueno, y ahí te traigo de nuevo también a... ¿Cómo se llama? A Akira. Se inspiró en un par de películas para agarrar la estética de Dune 1 y 2. Para esta Dune 2, el chabón tuvo a Akira en la cabeza también. Onda, el viaje de este chabón que tiene una fuerza más allá de todos los límites conocidos. Él dijo que tenía en la cabeza a Akira. Dijo, claro, en un momento me di cuenta que yo estaba filmando a Akira de nuevo también.
¿Posta dijo eso?
Sí. Y te tiro otro giro, porque Akira también es una adaptación. Es la adaptación del
anime.
Del manga.
Del manga. Y es una historia original, inclusive. Porque el 70% de Akira, del manga, había salido cuando estaban haciendo la película. Entonces los finales son distintos.
Claro.
Las historias en sí son distintas. En el manga vos lo tenés a Akira vivo dando vueltas, caminando desde el final del primer volumen grande. En la película Akira aparece 2 segundos al final y ya está.
Y eso es interesante para ver lo que significa adaptación en palabras generales, porque ponele Akira el manga, inconcluso en el momento que sale la película, no me acuerdo si funciona así, pero es del chabón Katsuhiro Otomo, y la película es de Katsuhiro Otomo, y son distintos. Pero el tema es que una cosa funciona para un medio y otra cosa funciona para otro medio. Y es por eso que yo me enojo cuando escucho después esta gente que dice no, porque Chani en el libro era mejor o era distinta. Y bueno, pero es porque el libro es otro medio.
Sí, ofrece otras cosas.
Acá Chani tiene que hacer de adversario porque no está confirmado el Children of Dune. Entonces, alguien tiene que mostrarle al público el Akira en el cual se está convirtiendo Paul. Porque si no, cometemos el error de, bueno, van a ver gentes con la remera de Paul Atreides, campeón.
Corregime con algo. ¿Children of Dune no está confirmado como serie?
Children of Dune fue una serie del 2023. ¿Qué? Capaz que por eso te estás confundiendo.
Opa.
Sí, estaba...
¿Una serie de Children of Dune?
Sí, estuvo James McAvoy y era para Sci-Fi. Él hacía de Leto 2. La vi también.
Estuvo Alec Baldwin.
Sí. ¿Qué?
No, perdón, esto es del 2003.
2003.
Pero no hay una continuación que estaba confirmada que va a ser Denis Villeneuve para la tele.
Para la tele no, para el cine.
No, eso es Dune Mesías.
No, es que te estoy nombrando mal.
Está confirmado un proyecto.
Sí.
Está confirmado un proyecto de Dune para serie.
Yo ahí desconozco. Pero cada vez que yo, desde el principio del podcast hasta acá, dije Children of Dune, quise decir Dune Mesías.
Dune Mesías. Sí. Sí, esa es la tercera parte.
Pero nada. Sí, hubo dos series para Sci-Fi. Una Dune, que se llamaba Frank Herbert's Dune, y después Frank Herbert Child of Dune. Pero...
¿Estás ya metiendo a James McAvoy? Nada que ver.
La serie no es tan mala, boludo, ¿eh? Tiene
tiempo. ¿La viste?
¿No? Sí. Era la época donde también hay nada que ver, pero para que te des un registro espacio-temporal.
Ah, 2003.
Sí.
Yo te entendí 2023.
No,
me sonaba.
No. Era la época donde también.
Boludo, tiene a Susan Sarandon. ¿Cómo no es un éxito esto del que estamos hablando hasta el día de hoy?
Y porque, viste, no sé, no tenía a Timothée Chalamet.
Tenía. Tómate una copa de chamamé.
Bueno,
pero bueno, nada, estás enojado con Jodorowsky. Eso es lo que yo voy a rescatar del episodio.
Estoy enojado con Jodorowsky, estoy conmovido con Lynch, estoy cautivado, boludo, por
tener. A ver,
por
una cosa más allá de que esta segunda parte, lógicamente que tiene partes distintas de historia para contar, pero el nivel de acción que maneja me pareció muy intenso, y lo digo en el buen sentido. Hay partes en donde la película se pone re tensa, re áspera, donde realmente vos estás sintiendo todo ese movimiento que casi como en carne propia, te diría. Todo sobre el final, donde Paul asume el estatus de deidad. La verdad que estuvo bastante, bastante bien desarrollada toda esa parte, y la forma en que se enfrenta a todo ese tribalismo de los Fremen del Sur. No sé si a vos te gustó o no, a mí la verdad que me gustó bastante.
A mí me gusta hay dos cosas que dijiste que están chetas. Por un lado, la acción, que a nivel visual se ve, que no sé, se nos va a ir el podcast a 3 horas, pero viste que te dije que grababan en Emiratos.
Sí.
Reformaban partes de Emiratos Árabes, boludo. Emiratos, yo no sé mucho de geografía, pero hasta donde tengo entendido, porque lo leí y después lo busqué, no tiene muchas dunas, ¿viste? Tipo montañitas de arena. No sé por qué. No sé, por el viento de la costa, o porque le falta viento de la costa, o no sé por qué, pero no tiene muchas montañitas. Y Denis quería todas esas montañitas en las tomas. Entonces lo que hacía era llevar toneladas y toneladas de arena de un lado para el otro para hacer esas montañas para, y escuchate esto, para grabar 3-4 horas porque la luz que él quería solo era o muy a la mañana o muy a la noche.
Era Orson Welles.
Es un director, boludo.
Ese nivel de rompepelota de Orson Welles.
Sí, o sea, eso es lo que hacen los directores. Y yo lo traigo porque ponen la parte de la primera vez que Paul está montando un Shai Hulud, un gusano de arena. Ahí hacen una duna para destruirla, porque viste que en un momento se está cayendo. Pasa sí. el Shai Hulud a través de la arena, cae toda la arena, y eso es práctico. Tipo, fue el doble de riesgo y se le fue desplomando la duna, porque toda la arena que estaba ahí debajo, sosteniendo esa arena, la corrían 3 ultra macro camiones que literalmente movieron una montaña de arena. Y después toda la parte de Paul haciéndose, ¿cómo se dice? Agarrándose a los anillos del Shai Hulud, es un doble, es el mismo doble en un rig que se mueve y se va inclinando en distintas posiciones mientras una tonelada métrica de arena se la están tirando en la cara con ventiladores gigantes. Y
un todo, Pacific Rim cualquiera.
Todo es un Pacific Rim, boludo. Todo es práctico. Y vos ves esa escena y decís, Poetic Cinema, boludo. Este nivel de tortura no lo veo desde Kubrick atormentando a la mujer esta, boludo.
Con Eraserhead.
No, Kubrick en, ¿cómo se llaman? The Shining, que a la chaboncita la dejó toda tocada. Pero no, bueno.
Sí, pero aparte les ponía de manera repetida Eraserhead, como para que tengan
sí, para que
el mood.
El contacto con la realidad ya no existía en esa película. Para nadie.
Qué chabón que se hubiera comido una recancelación. Hoy en día estaba recancelado Kubrick, boludo. Menos mal que se murió.
¿Vos te morís grande o te comés la cancelada retroactiva? Así funciona esto. Pero te digo...
Guarda que estoy vivo todavía.
Ese nivel de practicidad que aplicaron en esta película... por eso digo que es una película grande, porque se filmó como antes. Y no tendría que ser así. Tipo, todas las películas deberían de ser así, ¿no? Es una paja que ya nos tiren arena.
Ey, pero ahora tenés inteligencia artificial que te puede simular todo esto y va a permitir abaratar los costos despidiendo diseñadores ociosos que pretenden trabajar por codiciosas sumas de dinero.
¿Cómo se llama la IA de Altman? ¿Sora? ¿Azura? ¿Cómo se llama? ¿Sora?
Sora.
Bueno, ahí está. Hola, Sora, ¿cómo estás? Hola, perdida. Porque la verdad que...
Se perdió.
Los animadores...
Está Midjourney también.
No sé, ¿cómo se llama? Bueno, Midjourney en menor medida, pero Sora la está queriendo vender.
Sí, no, la pelota en menor medida. Ponete a ver las cosas que se hacen con Midjourney.
Dale, boludo, esas pelotudes que mandamos de rey de... Ay, mirá, Matrix en los 50. Dejate, anda a lavarte el orto, pelotudo.
Pero ese está hecho con... ¿Ese estaba hecho con Sora? ¿O con Midjourney?
Con Midjourney.
Me hiciste dudar ahora.
Bueno, cuestión. Les va a recaber porque no tienen sindicato los la gente de animación y
las inteligencias artificiales no tienen sindicato.
No, bueno, ellos todavía.
Entonces.
eso es para un de VFX.
Pero eso es para un episodio especial, boludo. O sea, el estado del cine. ¿A vos que te gusta criticar a Hollywood, chabón?
No, pará, que lo dijiste antes, boludo. Yo quería decir como mi saludo final, tipo, ay, no critica el cine, un saludo al cine que no tengo
que... Bueno, está bien. Critiquemos, critica el cine, hacer lo tuyo, así llevamos redondeando.
Pasa que esta película no critica el cine, entonces. Lo dejo muy parado.
No, pero parado, el gusano comiéndose las máquinas que minan la especia.
No, pará,
puede pará. Ser la inteligencia artificial que se está comiendo a los diseñadores.
Voy a hacer un mea culpa. Capaz que durante una saga larga de películas, agarré películas que sí lo hacían. Entonces, era todo crítica al cine. Y yo pongo, tipo, ya está. Si tengo que ir a la cárcel de los que critican el cine, voy a decir que me declaro culpable. Pero esta película no hace nada.
¿Eh? Matrix 4 es una crítica al cine.
Es una crítica al cine, boludo.
¿Y La La Land? Igual que La La Land.
La La Land, no, La La Land es un comentario, ¿viste? Pero esos son... Son vicisitudes que vas a ir aprendiendo con el tiempo.
Ahora imagínate, Matrix 5 hecha por Jodorowsky. 50 millones de dólares le dan.
No, ya no le dan nada. No le dan nada.
Por suerte, boludo. Un chabón tarado. ¿Cómo se la gastó?
Porque si no me voy. La acción. ¿Sabes qué me gustó? ¿Y sabes qué? Es otra cosa práctica. Que. ¿Viste? ¿Qué? Peleando los. Cuando está Fey Rauta peleando en ese.
Sí.
¿Cómo mierda se llama? Como los gladiadores.
El duelo pedorro que hicieron con Paul.
No. Mucho antes, cuando están en Giddy Prime. Que están festejando su cumpleaños.
Sí, tipo el Coliseo.
Coliseo, ahí está, no me salía. ¿Viste que está como todo en ese blanco y negro raro? ¿Sí?
Pero no es un blanco y negro raro, o sea, filmaron la escena así a propósito.
Por eso, pero esa...
No mostraron otras tonalidades a propósito, no es que tiene un filtro.
No solo no es que tiene un filtro y no es que no mostraron otras tonalidades, es una cámara infrarroja. Por eso no se ven otros colores. De hecho hubo todo un quilombo con el vestuario, porque colores que se suponía que tenían que verse más o menos... sólidos en la cámara infrarroja, no se veían, se veían con parches de otros colores. Se tuvo que rehacer todo el vestuario para Giddy Prime, pero se ve interesante. Y se ve interesante porque, tipo, iban a hacer un coliseo lleno de arena y se iba a ver como Arrakis. Entonces, ¿qué hicieron? Este chabón que te digo, Greg Fraser, estaba charlando con Denis y le dijeron, se ingeniaron, che, si filmamos todo en infrarrojo. Así se ve el sol este de Giddy Prime, como sin colores, okay. Y se ve todo este mundo por fuera de Arrakis y por fuera de todos los mundos que vimos hasta ahora. Y quedó muy bien, boludo, porque la luz del sol de Giddy Prime parece desnaturalizadora, todo lo que lo toca, parece muerto y vos entras en un mundo distinto cuando te metes en el planeta C de los Harkonnen. Y es por la elección de cámara, boludo. Y es por gastarse en elegir una cámara y gastarse en un chabón que entiende de planos y entiende de cómo grabar, cómo darle
personalidad. Que encima no son cámaras caras, son cámaras a las cuales se le saca un filtro específico que tiene el sensor y ya está. Con eso ya directamente puedes grabar en infrarrojo.
Claro, porque eso también. Yo sé muy poco de cámaras, pero entiendo que no es que compraran otra cámara, sino que hicieron que admita ese rango infrarrojo y dale que va.
Mira, a nivel croto te lo explico. Vos agarrás una cámara digital, viste, las de mano, cualquiera, y es como que tiene un film puesto encima que filtra la luz infrarroja. Con un cúter, si vos lo sacás sin hacer mierda al sensor, de hecho se hace, ya con eso la cámara, el sensor te recibe toda la luz infrarroja. O sea, para que te des una idea, que no es algo que es recontra complejo, es simplemente tener en la cabeza la técnica y que esas cosas existen. Porque anda a mezclar bien las cosas en una post-edición y decir, no, che, ¿sabes qué? Acá tendrías que haber usado una cámara infrarroja porque ahora tenés los colores del vestuario que se te superponen, entonces perdés el efecto, se difumina. Con una cámara infrarroja lo hubieras arreglado y encima no es que te sale una fortuna de guita, te sale prácticamente lo mismo que una cámara común.
Pero boludo, es tener a este chabón Fraser detrás de la dirección de fotografía y hacerlo. Es tener a gente que tenga la idea, boludo. ¿Cómo se llama? Hans Zimmer. Hans Zimmer, para hacer. Te hago un paralelismo. Para hacer la música, ¿viste? Que...
Perdón, ¿este que se está escuchando de fondo?
Ese, ¿viste? Bueno, ahí la flauta. Necesitaban una flauta que tenga un tono más largo. Un tono al cual no iban a llegar con una flauta normal, ni con una flauta traversa, ni nada. ¿Qué hizo? Fue a Home Depot, agarró un pedazo de caño y le hizo un agujero. Y entonces llegaron al rango que necesitaban porque necesitaban que, ¿cómo se dice?, armonice con la voz de la chabona, que es una voz que tampoco se escucha mucho. Y la voz de la chabona se la trajo la violinista que tocó en la primer película y le dijo, esta chabona canta así. Y Tuki, meta cantar. Cantar como nadie canta. Cantar como una mujer tribal que canaliza un banshee, dijo Hans Zimmer cuando estaba hablando de esta cantante. Y es eso, boludo. Es también, bueno, acá, ¿cómo se llama? David Peterson. David Peterson es lingüista, ¿no? Te armó de dos o tres palabras que están en, bueno, 10 o 15 palabras que están en el libro de Dune, te armó el lenguaje Chacopsa, el lenguaje fuerte que hablan los Fremen, boludo. Este Dave Peterson es el chabón que hace... ¿cómo dijiste? Juego de Tronos. El de los chaboncitos de caballo en Juego de Tronos, ya no me acuerdo ni cómo llaman. En donde está Khal Drogo y eso.
No vi Game of Thrones, pero bueno, dale.
Es un chabón que te va y te arma lenguajes. Es tener el equipo y tener las ganas de juntar a los cuatro fantásticos, de juntar a los simuladores, para que te hagan este nivel de película, boludo. Y la gente no lo hace. Y yo no entiendo. O sea, entiendo que sale caro y entiendo que lleva tiempo, porque, bueno, Hans Zimmer literalmente terminó de grabar la música para la primera. Y Denisha le tiró el guión para la segunda. Y le dijo: acá tenés 300 páginas, llenámelo de música.
Hicieron un Señor de los Anillos, básicamente.
Pero es que es ese punto, boludo. Hay que no es una crítica a Hollywood esta, pero no tiene que dejar sin resentir a Hollywood. Tipo, mirá lo que hicieron, mirá que se puede y mirá que este blockbuster levanta plata, boludo. Es una buena película y levanta plata. No hace falta ahorrar en todo para generar el margen de ganancia, porque si no te sale una cuantumanía, boludo.
Ok. ¿Cómo se llama el chabón, el viejo de cuantumanía, de Michael Douglas? Michael Douglas. Hoy estaba leyendo, así como dato de color pedorro del día, el chabón le pidió a Marvel que cancelen cuantumanía. y pidió que lo maten. Está hinchadísimo las bolas. Pero hinchadísimo las bolas.
Es que, bueno, y eso podemos hacer, no sé si a la gente le interesa que deje ahí en comentario, pero podemos hacer un capítulo acerca de solo de Hollywood y el estatus de cómo se hacen las películas. Por ejemplo, de una de ciencia ficción que vi el otro día, la de El Astronauta, creo que se llama, la de Adam Sandler, que el chabón tiene contrato por cantidad de películas.
Pusieron a Adam Sandler en el espacio, está mal, sí. Cualquiera.
Pero porque tiene un contrato de cantidad de películas, Adam Sandler. Igual que, ¿cómo se llama el otro? El Chris Hemsworth también tiene contrato a cantidad de películas con Netflix. Entonces tiene que sacar esas de acción, ¿viste? Y Adam Sandler tiene que agarrar todo lo que le...
Claro, está obligado.
Porque el contrato es, va a ser películas. Tenés 4 o 5 y vas a hacer películas. Vas a hacer esta de básquet y vas a hacer la de... el Houdonit y también vas a hacer el espacio porque es así. Pero los contratos son raros. No son raros. Ya se han hecho estas cosas antes. Pero nada. Te queda tu nombre como.
Estás hablando acerca de la falta de contenido que hay en general y las guerras de streaming. Que ya no es tanta guerra, sino más como cachetazos de streaming entre distintos estudios grandes.
Te iba a decir, no es tanta guerra, sino son cachetazos de gordo, ya medio cansado a mitad del sopapo, ¿viste? Ya con el impulso perdieron bastante energía. Pero no viene a caso, no viene a caso. Lo que sí...
Si tenés que darle entre 0 y 5 Ulises a Dune, ¿cuánto le das?
Yo le doy un 5. Pero le doy un 5 a las dos. ¿Viste? Porque yo con lo primero me quedé, che, pero me vendiste media película. Ahora... Buena película, boludo.
Ahora podés hacer una evaluación bien.
Sí, me parece que hace mucho no se hace un par de películas tan buenas y espero que el chabón no pare de hacer películas. ¿Vos, Marcos, qué onda?
A mí me gustó, yo le doy 5 Ulises y lo reviento a buenos comentarios. Marco, vayan... No, yo le doy 5 Ulises, boludo, no le puedo dar Marcos, si no termina cancelado. Vayan a ver la película. No sé si está ya todavía en el cine, porque la verdad que como experiencia audiovisual es increíble. No por ser algo a nivel de efectos especiales, flashero, ficticio, fuera del otro mundo, sino porque creo que la palabra justa como para esto es realismo. Como que construyeron un planeta con toda la arena de los corralones del mundo y bueno, filmamos acá y vos pensás que estás en otro planeta. O sea, audiovisualmente me parece muy buena. La música me parece increíble. Como adaptación de un libro que tiene 8.000 millones de páginas, se la jugó bastante porque 3 horas, la verdad que no es tanto, es menos que un Señor de los Anillos versión no extendida. Así que me gustó, vayan a verla. Después coméntenos en Instagram si les gustó o no les gustó.
¿De qué planeta viniste, por Atreides?
¿De qué planeta viniste, boludo? Andá, extraterrestre de mierda, como decía Casero. Nuestra Jack Black argentina.
Bueno, esto... ¿Tenés alguna recomendación al respecto? Porque yo ahora que lo pienso, yo tengo recomendaciones al respecto. ¿Vos? ¿Alguna? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez?
Mira, a mí me han sugerido que vaya a ver la próxima de Dennis. Dios. Que es Civil War.
No, esa es de Alex Garland.
Perdón, de Alex Garland. Civil War. Así que es la próxima que tengo en la lista para verla. Y como recomendación, traten de no guasquear los pochoclos porque después se mandan eso a la boca. Traten.
Bueno, yo recomiendo esa que ya les dije, la de Akira. Porque es de las películas que vio, no más bien que tiene en la cabeza Denis. También tenía a Persona y también tenía a Lawrence de Arabia. Una película clásica. En la cual Frank Herbert se... Lawrence de Arabia está basado en un chabón que, de apellido Lawrence, que se fue y se juntó con unos indios, con unos árabes, y tipo era de la Unión Extranjera Francesa, ¿cómo se dice? Legión Extranjera Francesa. Se unió a los árabes y tipo quedó, los adoptaron los árabes y él terminó defendiendo la causa de Arabia. Y Herbert se inspiró en eso y Denis se inspiró en la película basada en ese personaje, en esa persona. Así que también estaría cheto verla, porque también es en el desierto. ¿Qué más? Denis también dijo que vio, o sea, estaba inspirado en la forma de grabar las caras. Anda a chequear la concha de tu hermana, que un poco así igual, en Persona de Ingmar Bergman.
Ok, anda a chequeármelo en serio.
Yo la vi y bueno, es que hay un par de homenajes, pero cada vez que vos hagas un plano cerrado a la cara de alguien hablando, va a ser Persona de Ingmar Bergman. O sea, no hay mucho más que eso. Y nada, si les gustó, déjenos mensajes, compártanlo con sus amigos. Esto es algo que nosotros no decimos, porque no nos gusta hacernos prensa nosotros mismos. Nos gusta el boca en boca, ¿no, Marco? Pero... si le gustó.
De puta, paguemos publicidad. Yo quiero canje.
No, boludo. ¿Sabes la plata que sale, boludo, en Instagram? Estaba pensando. Es más fácil que le paguemos a la vieja, esa que va a gritarla afuera de la casa de Gran Hermano.
Sí.
Porque, viste, vos le
pagaste. No sé de qué me hablas, dijiste Gran Hermano y ahí me perdí.
No.
Y esto yo seguí.
Es la forma de propaganda más redituable. Yo la estuve pensando.
¿Opa?
Sí, vos haces esto. Porque encima la vieja te cobra por palabra. Va una vieja que más o menos sabe dónde está, viste que es como una calle cerrada, ¿no?
Sabe dónde está la casa. Vieja que grita Gran Hermano. Sí, yo busco.
La vieja va con un megáfono y le grita a los pibes, ¿viste? Y eso queda. grabado. Los pibes reaccionan en torno a, tipo, le hizo la ulti, la triple master, una de esas fulminantes, esas mierdas.
Las fulminantes.
Claro. Sí. Y entonces, paranoiquean la gente ahí adentro y la gente de afuera morbosa ve como paranoiquean. Imagínate si en vez de pagarle para que digan, te tiró la ulti, dos palabras. Malévolos
cucarachones. Escuchate el episodio de Dune de Malévolos Cucarachones.
Sí, Malévolos Cucarachones. Y se te rompe el algoritmo, boludo. La gente va a empezar a buscar Malévolos Cucarachones por todos lados.
De 0 a 100.
Y de una u otra forma, fíjate, hay que. Buscame el. Vos que tenés contacto, buscame el número de esa vieja, boludo. Está ahí por Martínez, no sé dónde mierda está la casa de Gran Hermano, pero no debe estar lejos.
Yo tengo a alguien con una conocida que trabaja en Telefe.
Ahí está, esa que está en Sexy Sabor.
No.
Digo, la que está en Diva.
No voy más por ese lado.
Ah, no. Bueno.
No, ya me di de baja porque está en dólares.
No, pero esta vieja me parece que también cobra fuerte.
Divas Play, decís vos.
Divas Play, ¡ah!
Es coca y después te llama el comisario.
No, pará, que a mí me dio miedo.
Bueno, el comisario vendría a hacer una crítica a la industria de Hollywood también.
También. Un besito a Hollywood, un besito a la crítica de Hollywood.
Un besito al comisario.
Un besito a Chiqui.
Pero bueno.
Y esto fue el capítulo de Dune. Compártanlo, boludo. No cuesta nada.
¿Querés dejar nuestras redes sociales, Ulises, para que la gente se comunique e interactúe con nosotros?
Arroba malévolo
podcast. ¿Te acordás? ¿Cuáles eran las redes sociales?
La puta, boludo. Venía re bien, boludo. Entró la música bien.
Dale, sale.
Vamos
dale.
Yendo. Arroba malévolo podcast en todos lados. Manden un mensaje, manden un besito. Nosotros no ocupamos nada, pero recibimos los mensajes. Y en torno a eso vamos grabando cosas. En algún momento va a volver tarde desde Tardis. En algún momento va a volver a Ijuna. Pero por ahora, disfruten esto. Gócenlo.
Disfruten esta.
Mañana no sabes si se le va a caer la chota a Marcos. Disfrútenla. Besos.
O si hay que ir a pelear la guerra allá en Medio Oriente. ¡Ey!
¡Ah!
Optimista, no tengamos que movernos mucho. Pará, pero también. Sí.
Allá en Israel, boludo.
¡Aguante! Va, filmamos Dune. Nuestro Dune con mate y polenta. Pero siendo optimista, también la guerra podemos tenerla acá, así que capaz que no nos vayamos a ningún lado. Episodios de Malévolos a través de la radio de emergencia dentro de la trinchera. Pensalo, Más que no es. El rating.
Chao. Chao, nos vemos. Chao. Yo soy Ulises. Ahí estamos.
Chao.
Besote. Unicorn and majesty, one piece in combination and two song, alright. You know, it's you not feel as you can get on the door. Let's be my last. Chicos, el recorrido al héroe. El recorrido al héroe. Onda. Primer punto de giro, segundo punto de giro. Pérdida de fe, reconocimiento de la fortaleza. Está todo en ese partido, en esa final. Está todo ahí, la ayuda sobrenatural. Está todo ahí. ¡Ya se cambie, hijo de puta!
Malévolos Producciones.